Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
Hubo más revelaciones a partir de la filtración del programa de vigilancia de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA por sus siglas en inglés. Documentos publicados el jueves en el periódico The Guardian demuestran que la NSA puede conservar información personal de ciudadanos estadounidenses, aunque haya sido recopilada sin una orden judicial. En virtud de las normas adoptadas por el Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, los registros telefónicos y de correos electrónicos de los estadounidenses pueden conservarse si son confiscados en forma inadvertida en el proceso de vigilancia de un extranjero o si contienen información importante o prueba de delitos. Las directrices también indican que la NSA generalmente destruye información reunida en forma inadvertida por personas de Estados Unidos, a menos que la comunicación esté cifrada. En esos casos, los datos se conservan para ayudar a la NSA a investigar modos de descifrar los mensajes. El uso de mensajes cifrados también puede ser un blanco de la NSA si se considera que se parece a los métodos utilizados por un poder o territorio extranjero. La NSA también conserva las comunicaciones entre abogados y sus clientes en casos en que haya una acusación penal. Según los procedimientos, se resaltarían las partes relacionadas con la seguridad nacional. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles dijo que las revelaciones confirman muchos de nuestros peores temores. Los procedimientos para establecer objetivos de vigilancia indican que la NSA está realizando una amplia vigilancia de las comunicaciones internacionales de los estadounidenses. Los procedimientos de minimización, que supuestamente protegen los derechos constitucionales de los estadounidenses, han resultado ser mucho más débiles de lo que imaginábamos. Mientras tanto, han surgido nuevos detalles sobre los vínculos entre la inteligencia de Estados Unidos y las principales empresas de tecnología del país. El New York Times informa que la empresa de comunicaciones Skype creó un programa secreto para explorar formas de brindar al gobierno fácil acceso a la información de sus clientes. El programa llamado Project Cheese, Proyecto Ajedrez, fue establecido para sortear los obstáculos legales y técnicos para permitir la vigilancia del gobierno de las llamadas y chats a través de Skype. En otro asunto vinculado, el New York Times también reveló que el ex jefe de seguridad de Facebook, Max Kelly, ha trabajado para la Agencia de Seguridad Nacional desde que se fue de Facebook en 2010. Continúan las especulaciones de que el informante responsable de la filtración de la NSA, Edward Snowden, solicitará asilo político en Islandia. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, afirma que ha estado en contacto con el equipo de abogados de Snowden después de que lo contactara un intermediario en nombre del informante. El jueves, un empresario islandés vinculado a Wikileaks dijo que preparó un avión privado para trasladar a Snowden desde China en caso de que el gobierno islandés le otorgue asilo. Mientras tanto, funcionarios federales confirmaron que han investigado desde hace más de un año a la empresa privada que realizó la verificación de antecedentes de Snowden. La empresa con sede en Virginia, USIS, es la mayor contratista encargada de realizar controles de seguridad para el gobierno de Estados Unidos. Se informó que está siendo cuestionada por el fracaso sistémico en evaluar adecuadamente a los trabajadores. La Cámara de Representantes rechazó un proyecto de ley de ayuda alimentaria de 500 mil millones de dólares que hubiera impuesto fuertes recortes a los cupos de alimentos para los estadounidenses de bajos ingresos. La medida exigía recortes de 20 mil millones de dólares al programa de cupones de alimentos en los próximos 10 años. Casi 2 millones de personas hubieran perdido acceso a los cupones y 200 mil niños se hubieran quedado sin las comidas escolares. Antes de la votación, los republicanos aprobaron una enmienda que hubiera permitido que los estados impusieran requisitos laborales a los beneficiarios de los cupones de alimentos. La congresista demócrata Barbara Lee, una ex beneficiaria de los cupones de alimentos, denunció en la Cámara de Representantes lo que denominó otro ataque a las familias carenciadas. La representante Barbara Lee declaró:
I know from personal experience, no one wants to be on food stamps. Many who are on.
Sé por experiencia personal que nadie quiere depender de los cupones de alimentos. Muchos de los beneficiarios del SNAP, Programa de Asistencia Nutricional Complementaria, son personas muy trabajadoras que ganan un salario mínimo. Y otros están desesperados en busca de trabajo en la difícil situación económica actual. Esta reforma exige que las familias que pasan hambre busquen un trabajo a pesar de que elimina los fondos de asistencia al empleo y de capacitación laboral para esas mismas familias. No nos engañemos. Si hacemos que una familia sufra más hambre y más dificultades económicas, eso no significa que mágicamente conseguirán trabajo. A pesar de que la enmienda del requisito laboral fue aprobada, 62 republicanos ayudaron a los demócratas a rechazar la totalidad del proyecto de ley debido a que querían recortes aún más profundos de los propuestos por la ley. Tras la votación, la líder de la minoría de la Cámara, Nancy Pelosi, se burló de los republicanos y calificó su manejo del proyecto de ley de muestra de falta de profesionalismo. Un grupo de senadores republicanos reveló una medida que ampliaría considerablemente los controles en la frontera para obtener apoyo dentro del partido para la reforma migratoria. La propuesta duplicaría el número de guardias en la frontera a 40.000, lo que equivaldría a un guardia cada 300 metros a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. También financiaría la vigilancia y la finalización de 1.100 kilómetros de muro. En una declaración, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles criticó la propuesta. La patrulla de la frontera ha demostrado ser una agencia que abusa de su poder y carece de supervisión independiente. Este gran despliegue de fuerza simplemente sería devastador para las comunidades que viven en la frontera. La medida del Senado ocurre mientras el proyecto de ley de inmigración afronta incertidumbres en la Cámara de Representantes, donde el presidente de la Cámara, John Boehner, afirma que no permitirá una votación a menos que cuente con la mayoría de apoyo republicano. Se estima que 1 millón de personas se manifestaron el jueves en todo Brasil en la mayor protesta del país en 20 años. Se realizaron manifestaciones en 80 ciudades del país, un día después de que las protestas en San Pablo y Río de Janeiro lograron impedir un aumento de las tarifas del transporte público que dieron lugar a las manifestaciones iniciales. Desde entonces, las protestas se han transformado en un movimiento contra la corrupción del gobierno, la desigualdad, la mala calidad de los servicios públicos, la brutalidad policial y el gasto del gobierno para el Mundial de Fútbol de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016. Como parte de las protestas del jueves, alrededor de 300.000 personas se manifestaron en Río de Janeiro, más de 110.000 en San Pablo y decenas de miles en la capital, Brasilia. La presidenta Dilma Rousseff convocó hoy una reunión de emergencia y canceló un viaje a Japón. Al menos 150 personas murieron en las fuertes inundaciones que azotaron el norte de India. Las lluvias torrenciales y los deslizamientos de tierra dejaron alrededor de 50.000 peregrinos hindúes atrapados en varias provincias montañosas. Más de 33.000 personas fueron rescatadas. Un nuevo informe del Banco Mundial advierte que un aumento de la temperatura del planeta de 2 grados Celsius condenará a millones de personas a vivir en la pobreza y la devastación en las próximas décadas. El presidente del Banco Mundial, Jim Jong Kim, dijo que a menos que pueda detenerse el calentamiento global, el aumento de las temperaturas causará estragos en las comunidades más pobres de África subsahariana, el sur de Asia y el sudeste asiático. Jim Jong Kim dijo:
en un mundo con una temperatura de 2 grados Celsius más, la Tierra habrá cambiado considerablemente. El modo en que la Tierra procesa el agua habrá cambiado. Habrá sequías devastadoras, inundaciones que pondrán a las ciudades en peligro y habrá problemas básicos vinculados con la capacidad de las personas más pobres para mantenerse. Lo que más me preocupa es que un aumento de 2 grados Celsius que podría producirse entre la década de 2030 y 2040 nos impedirá sacar a la gente de la pobreza y no podremos lograr nuestra meta de poner al fin a la pobreza para 2030.
Un nuevo estudio advierte que más de un tercio de las mujeres del mundo son víctimas de agresiones sexuales o físicas de sus parejas. Al informar de las conclusiones, la doctora Claudia García Moreno, de la Organización Mundial de la Salud, dijo que la violencia contra las mujeres es una epidemia internacional. Claudia García Moreno declaró: este informe reúne por primera vez datos sobre la prevalencia de diferentes formas de violencia contra las mujeres y demuestra que el problema es generalizado e inaceptablemente alto. Una de cada tres mujeres en el mundo se ven afectadas por violencia física o sexual de parte de la pareja o de violencia sexual de parte de alguien que no es su pareja. La violencia contra las mujeres es un problema mundial que está generalizado y ocurre en todas partes, con un nivel inaceptablemente alto. Según el estudio, un 40% de las mujeres asesinadas en el mundo entero mueren a manos de su pareja. Trascendieron detalles sobre un ataque de un avión no tripulado de Estados Unidos contra Yemen a principios de este mes. McClatchy informa que, además de matar a 5 militantes, el ataque tuvo como saldo la muerte de un niño de 10 años, de nombre Abdulaziz, que era el hermano menor de la persona que era el blanco de la operación. El ataque, que tuvo lugar el 9 de junio en la provincia de Joul, se produjo pocas semanas después de que el presidente Obama diera un discurso prometiendo mayor transparencia y precauciones en el uso de aviones no tripulados en el exterior. El asesinato del niño desencadenó una ola de reclamos de los líderes de las tribus locales. Uno de ellos le dijo a McClatchy: matar a alguien de Al Qaeda es una cosa, pero la muerte de un inocente es un crimen que no podemos aceptar. El Pentágono dice que las exhortaciones a los médicos militares para que detengan la alimentación forzada de prisioneros en huelga de hambre de Guantánamo han caído en oídos sordos. Un grupo de importantes médicos estadounidenses y especialistas en salud recientemente publicaron un pedido dirigido a sus colegas militares para que boicoteen la alimentación forzada masiva de prisioneros a la que calificaron de agresión agravada. El jueves, el vocero de la cárcel de Guantánamo, el capitán Robert Durant, dijo que los médicos militares rechazaron esas preocupaciones. El capitán Robert Durant dijo:
los médicos, enfermeros, doctores militares se han comprometido a cumplir órdenes lícitas. Esta es una orden lícita. Hablé hoy de mañana con nuestros médicos sobre ese mismo tema y no hubo ni uno que expresara ninguna preocupación. Es decir, que los editoriales de la Asociación Médica Estadounidense son una opinión. Pero la ley y las políticas tienen como objetivo preservar la vida por medio de medios lícitos.
The law and policy currently is to preserve life through lawful means.
The Pentagon says 104 of Guantánamo's 166 remain.
El Pentágono afirma que 104 de los 166 prisioneros que quedan en Guantánamo están en huelga de hambre, pero los abogados defensores dicen que el número es mayor. Al menos 44 son alimentados a la fuerza a través de sondas.
Jury selection is concluded in the murder trial of George Zimmerman, the Florida man who shot.
Culminó la selección del jurado en el juicio por homicidio contra George Zimmerman, el hombre de Florida que el año pasado dio muerte a tiros al adolescente negro Trayvon Martin, que estaba desarmado. El jurado estará integrado por 6 miembros, en su totalidad mujeres, de las cuales 5 son blancas. Zimmerman enfrenta cargos de homicidio en segundo grado con la posibilidad de cadena perpetua. Las exposiciones preliminares comienzan el lunes.
The FBI is denying rumors it was investigating the late journalist Michael Hastings.
El FBI niega los rumores de que estaba investigando al fallecido periodista Michael Hastings antes de su muerte acaecida esta semana en Los Ángeles en un accidente automovilístico. WikiLeaks afirma que Hastings le dijo una vez a uno de sus abogados que estaba siendo investigado por el FBI. En una declaración emitida el jueves, el organismo respondió lo siguiente: en ningún momento el periodista Michael Hastings fue objeto de una investigación del FBI. Un grupo cristiano dedicado a la denominada conversión de los homosexuales cerró sus puertas y se disculpó con la comunidad de hombres y mujeres homosexuales, bisexuales y transexuales LGBT por su sigla en inglés. Exodus International se calificaba a sí mismo como el ministerio cristiano más antiguo dedicado a la práctica de tratar de avergonzar a los homosexuales para que cambiaran su orientación sexual. En una carta abierta a los LGBT que fueron sometidos a estas prácticas, el presidente de Exodus International, Alan Cumbers, dijo que el grupo formaba parte de un sistema de ignorancia y afirmó: lamento el dolor y las heridas que muchos de ustedes experimentaron. Lamento que algunos de ustedes hayan pasado años soportando la vergüenza y la culpa al ver que sus tendencias no cambiaban. Lamento que hayamos promovido esfuerzos de cambio de orientación sexual y teorías de reparación que estigmatizaban a los padres. El año pasado, California se convirtió en el primer estado del país en prohibir la llamada terapia de conversión dirigida a menores. Dos padres y dos trabajadores de escuelas públicas de Filadelfia lanzaron una huelga de hambre contra una ola de cierres de escuelas y despidos de personal. Este mes, el Distrito Escolar de Filadelfia anunció el despido de 1.200 asistentes de almuerzo responsables de la seguridad y servir la comida a los estudiantes. Están entre los 3.800 trabajadores que son candidatos a perder el trabajo el mes que viene en el intento de la ciudad de cerrar una brecha de financiamiento de $300 millones. Filadelfia también cerrará 23 escuelas públicas en virtud de un plan aprobado este mismo año. Durante el día, los huelguistas acampan frente a la oficina local del gobernador de Pensilvania, Tom Corbett, en el centro de la ciudad, y de noche duermen en una iglesia cercana. Mientras tanto, en Chicago, el año lectivo culminó esta semana con una sentada en una de las 49 escuelas cuyo cierre está previsto por el plan aprobado este año.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.